¿Cómo dirías que es esta mañana de lunes, Gonzalo Pérez del Castillo? Te extrañamos el lunes pasado cuando no pudimos tener tu acertada observación meteorológica.
Bueno, yo estoy llegando a la conclusión que la meteorología de los lunes es distinta a la de los martes. Es otra cosa.
¿Más riesgosa?
Es otra ciencia. No, eso es otra cosa.
¿Te estás achicando?
No, para nada, al contrario.
¿No te animas?
Me re que te animo, pero quiero al contrario enriquecer mi diagnóstico meteorológico. Cuando vos venís de un fin de semana como el que acabamos de tener,
sí,
el lunes puede ser cualquier cosa. Digo, esto es un día lindo. Pero si toca un día espantoso, te da igual. Porque pasaste un fin de semana brutal. Entonces estás igual de contento. Pero los martes ya no es así. Eso es lo que quiero decir.
Ah,
es meteorología filosófica. Esa es una rama
nueva. Sí. Que puede tener distintas secuelas. Yo, por ejemplo, el viernes me parece que no importa cómo sea porque es viernes.
Está pleno.
Más que el lunes.
Todos los días. Sí, los días son distintos. No es la misma meteorología. No es lo mismo.
Bueno,
es otra cosa.
Me satisface y me enorgullece saber que siempre podemos mejorar este tipo de comentarios tan sesudos y tan útiles para la audiencia.
Sí, claro. Sí, porque ahora ellos saben si abrigarse o no abrigarse, si llevar cosas.
No, y además piensan.
Claro.
No solamente
correr,
no solamente actúan en función de tus recomendaciones, sino que además salen pensando, van por ahí por el mundo pensando.
Sí, le hace bien para la psiquis también. Pues, bueno, es un día, porque imagínate si fuera un día malo. Eso es un día malo, pero mira qué buen fin de semana tuvimos. Ayuda, alegra la vida.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes, hoy 15 de junio de 2009. Gonzalo Pérez del Castillo, que ya habló abundante, ¿qué tal? Buen día.
Buen día a todos y a todas.
Gonzalo Delgado, el otro Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo va?
¿Bien?
Bien, muy bien.
Conrado Hughes, en el teléfono, ¿por qué por teléfono, Connie?
Porque para mí el fin de semana no fue nada lindo, porque no lo pude disfrutar. Desde el martes que estoy postrado en la cama con una lumbalgia muy aguda y con una vía puesta para pasarme calmantes y antiinflamatorios y relajantes musculares de mañana y de noche con dosis para caballo, aún así no quería perderme esta tertulia.
Suerte que no estás en campaña electoral.
No, yo no tengo nada que ver. Pero bueno, les mando un abrazo a todos ustedes.
Un fin de semana que trajo el triunfo de Defensor Sporting, ineludible al comienzo de la tertulia. Ya saludamos a la gente del Parque Roy Punta Carretas hoy al comienzo del programa. La saludamos después 8:30, 9:30, infaltable de nuevo. ¿Cómo lo viste, Gonzalo?
Bien, muy bien, con mucha solidez y con... Me parece que cerrando dos años que si no son los mejores de la historia de Defensor va a pegar en el palo. Para mí ya lo son, más allá del resultado de las finales, porque fue el equipo que más puntos hizo en los últimos dos años y que ha tenido buenas participaciones internacionales también, más allá de cómo le vayan la plata el jueves. Me parece que cierra un ciclo que tiene a Da Silva como estandarte, pero que tiene un montón de laburo atrás también que va a ser inolvidable para la gente de Defensor y va a marcar un hito en el fútbol uruguayo, sobre todo si se convierte en el primer equipo chico bicampeón uruguayo.
Justamente de eso quería preguntarte para terminar. ¿Qué implica para el fútbol uruguayo esta performance de Defensor?
Yo creo que Defensor y Danubio, aunque a Danubio no le haya ido tan bien este año, y algún otro equipo como Liverpool que ha ido arrimando, le hacen bien al fútbol uruguayo, primero porque le hacen más competitivo. Un fútbol de dos equipos...
Más. ¿Se está emparejando más?
Yo creo que se está emparejando más, pero además de ser más competitivo y de ser un fútbol no de dos equipos, que es mucho más aburrido, es una llamada de atención a los grandes, porque en realidad, si bien tiene mucho más presión y exigencia a los grandes, lo dicen sus dirigentes, también es cierto que tiene condiciones mucho más fáciles para salir adelante de las que tienen los equipos chicos, donde hacer recursos y administrarlos en principio es mucho más difícil.
Connie, mirá cómo
Connie
sufre. Connie
se nos va.
Connie, lo que pasa...
Silencio, Connie.
Disculpe.
Desde la óptica de Connie la cosa no es tan... No da para esas campanas.
Yo quería hacer un comentario porque hay un tocayo mío que es el médico de Juventud de las Piedras y quería mandarles un saludo a los muchachos de Juventud de las Piedras que van a tener que jugar el año que viene en la División Alpe.
Y ya está, eso es todo.
Era eso nomás.
Recordemos que descendió Juventud ayer a segunda división.
Por
tú,
eso.
Tú tenés experiencia en eso de descender.
Por eso. Yo como hincha de Fénix y teniendo un hijo que es el médico de Juventud de las Piedras, les mando... Y debieran empezar a pensar en el Juventud no baja, pero será Juventud de vuelta para la A el año que viene.
Vamos al primero de nuestros temas. Mientras dejo saludado ya a Oenir Sartú, que como es costumbre, él se toma un rato para llegar. Los ministros Álvaro García, Daniel Martínez y Gonzalo Fernández, todos ellos miembros del Partido Socialista, salieron el viernes a defender con firmeza la gestión del gobierno en materia de seguridad pública. Lo hicieron en una conferencia de prensa que protagonizaron conjuntamente en la Casa del Pueblo. En particular, el canciller Gonzalo Fernández sostuvo que Uruguay y Chile presentan los menores índices delictivos del continente, pese a que toda América Latina tenía un repunte en los niveles de delincuencia y de violencia a raíz de la marginalidad estructural de la sociedad. Por su parte, luego, en otras declaraciones, se mostró dispuesto a debatir con cualquier integrante de la oposición. Sí, el canciller dijo que está dispuesto a debatir con cualquier integrante de la oposición sobre seguridad pública porque, agregó, hay evidencia científica de que las políticas aplicadas con la ley de humanización del sistema carcelario son satisfactorias y que el endurecimiento de las penas no consolida la seguridad ciudadana.
Desde el punto de vista ya no político, científico, y esto me animo a debatirlo con quien quiera, la tarea de este gobierno en materia de seguridad es una tarea absolutamente inobjetable. Y agrego, la seguridad y la política de seguridad para un partido de izquierda implica una cuidadosa protección de los derechos humanos, de los derechos humanos de las víctimas y los derechos humanos de los infractores.
Bueno, ¿cómo observaron esta salida? ¿Cómo observaron esta respuesta de los ministros del partido al que pertenece Daisy Tourné, ¿no?
Gonzalo. Está bien que hagas esa aclaración, porque a mí me resulta que vamos, es decir, ¿qué vamos a discutir? Porque aquí hay por lo menos cuatro elementos distintos y habría que dejar en claro qué es lo que los ministros salieron a defender. Está, en primer lugar, el hecho insoslayable de que la ministra metió la pata en las declaraciones que hizo. Hay ciertos puestos que no se prestan para estar haciendo especulaciones y espectáculo público.
De eso ya hablamos el lunes pasado. Fue el tema justamente en la apertura, en la tertulia del lunes de la semana pasada.
Yo me perdí, entonces estoy tratando de ganar un poco de terreno. Eso. Número uno. Entonces, de eso no vamos a hablar. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de que el gobierno, porque la seguridad va a ser un tema de campaña muy importante, quedó mal parado con esto que ha sucedido. Ok, pero es un tema distinto. O, en tercer lugar, vamos a hablar de cómo queda el Partido Socialista frente a lo sucedido. Que es es distinto, porque el Partido Socialista ha tenido muchos problemas durante este gobierno. Ha tenido problemas porque primero la gestión de Gargano, los problemas que tuvo con Tabaret terminó yéndose del Partido Socialista, no pudieron nombrar un candidato a presidente, en fin, tiene una serie de problemas. Ese es otro problema más. Y salen los ministros socialistas al frente en esto. Y después está, si vamos a hablar del problema de fondo, que a mí, en cierta forma, cuando el ministro dice, dijo científico, yo puedo probar científicamente que no corresponde la palabra científico. Totalmente cuando se está hablando de estas cosas. Y además, el gobierno da cifras, que estas estadísticas son, siempre hay que tomarlas con un poco de pinzas, no estoy diciendo que no sean verdaderas, porque posiblemente lo son, pero si da todas estas cifras en cuanto a que se ha aumentado el número de efectivos policiales, se ha aumentado el gasto en un 76%, se ha duplicado el sueldo de un agente de segunda, etcétera, etcétera. Y la sensación de la gente
que es, esto no se puede negar, porque la tiene todo el mundo, es que realmente no se ha avanzado en el campo de la del combate a la delincuencia. Este es un argumento que puede ser un disparo, que puede ser muy autodañino. Yo creo pero lo importante para mí es esto. Salen cuatro ministros socialistas a hablar. ¿De qué es lo que quieren hablar? ¿Por qué salen? ¿Qué es lo que quieren? ¿A cuáles de estos temas es a los que quieren dirigirse?
Yo creo que de los cuatro puntos que sembró por ahí Gonzalo, voy a tomar dos, los últimos dos. El primero, me parece que más allá de discutir el fondo de lo planteado por esta conferencia de prensa, me parece que el Partido Socialista tenía que salir de alguna forma a la cancha. Me parece que además que lo haya hecho fuera del comunicado, yo de lo de Tournai y del comunicado del Partido Socialista ya hablé en la otra tertulia, porque y de cómo había quedado parado me parecía el PS. Yo sostuve que me parecía que la gestión en muchos puntos era defendible desde otro lugar, que me parece que es el que intenta asumir en esta conferencia de prensa del PS. O sea, salgo del tema Tournai y pongo arriba de la mesa la gestión del Ministerio del Interior. De acuerdo, no con lo que plantean, me parece que es algo que
el Ministerio del Interior ha estado en manos del Partido Socialista desde que comenzó el gobierno.
Sí.
Los dos ministros, José Díaz primero, Daisy Tournai después, fueron socialistas.
Sí, el único matiz es que el subsecretario de Díaz, que tenía bastante relevancia, que era Faropa, hoy está con Carámbula, pero es el asesor de en materia de seguridad de Carámbula. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto al fondo de la discusión del tema de seguridad, yo creo que es indudable, yo lo planteaba la semana pasada también, que hay una sensación de que excede, digamos, los números y que está instalada en la calle, y que me parece que hay que tenerla en cuenta para la discusión. Yo creo que también que esa sensación puede llevar a que muchas veces no se valoren cosas que son mejores de las que había, o que son menos malas, si lo querés poner en esos términos, porque es cierto que hay mucho más inversión en seguridad de la que había. Podemos discutir después si está bien gastada o no, y si ha sido lo suficientemente efectiva, pero hay una atención a determinado sector que no la había hace 5, 10, 15 años. Eso por un lado. Y por otro, hay una cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaba Fernández en esta frase que escuchábamos, y es en cuanto a los derechos humanos. Estamos en tiempos en los que, supongo que también contagiado por la cuestión política, se escucha mucho el discurso y frases como estoy podrido de que, o estamos cansados de que se defiendan los derechos humanos de los delincuentes y no de las víctimas, o hay que poner penas más duras para que esto empiece a cambiar, o hay que bajar la edad de imputabilidad porque es la única forma de combatir la delincuencia, los jóvenes. Todas esas cosas que para mí son mucho más populistas que muchas cosas que se dicen populistas en plena campaña, me parece que hay que salir a confrontarlas, por lo menos yo las hago a confrontar desde mi visión del mundo, porque son cuestiones de fácil letra y muy difícil aplicación y muy peligrosas.
Bueno, empezamos con dos intervenciones largas, vamos a ver si le damos un poco más de dinámica a esta discusión. Connie, vamos contigo.
Yo dos reflexiones. Tengo un gran aprecio personal y me siento amigo de los tres ministros socialistas que el otro día hicieron la conferencia de prensa, y creo que lo que les está pasando, y el Partido Socialista lo va a pagar muy caro este asunto, es confundir la lealtad personal con la adscripción política. Es decir, los ministros que dijeran que la ministra Tournai fue intachable, honradísima, muy dedicada, está bien. Ahora, que digan que fue una maravilla o que la política de seguridad del gobierno fue extraordinaria y que además el punto central fue el cuidado de los derechos humanos de los presos internados en dependencias del Estado, parece una locura simplemente porque no hay nadie que se lo crea. De más está decir que no soy criminólogo, y Gonzalo Fernández es un gran penalista y sabe de lo que está hablando, pero hay veces que uno dice cosas que no se lo puede creer nadie. Entonces, si no se lo puede creer nadie, lo razonable es que la manifestación de solidaridad sea con la persona, la intachabilidad, la honorabilidad, y nunca con la gestión, porque además la gestión no solo ha sido pésima, sino que además se remató con una cuestión en donde estuvo rozando la ordinariedad, el mal gusto, etcétera, y eso no lo pueden dar vuelta. Entonces, no entiendo, me parece que es un proceso realmente de autoinfligirse más daño a sí mismo. Creo que el Partido Socialista va a pagar carísimo esta aventura pro Daisy.
Ovenir, tú, ¿cómo viste esta salida del viernes?
Yo creo que es un error. Desde el punto de vista político, yo creo que es un error del Partido Socialista, en el sentido de que embanderarse con una gestión en materia de seguridad, que es, primero que nada, es difícil decir que haya una gestión, es decir, entre el ministerio de José Díaz y el de Daisy Tourné hubo una diferencia de concepción. De hecho, José Díaz había arrancado, con todo lo discutible que sea, con la idea de arreglar la situación de las cárceles y de los lugares de detención. Esa era, de alguna manera, el proyecto de ley de humanización del sistema carcelario, la ley de humanización iba en esa dirección, lo planteaba como un tema central. Se cambió ese ministro, vino Tourné evidentemente puso los acentos en otras cosas, hasta que aparece el fenómeno del informe de Novak, ahí pega un viraje abrupto, es decir, pasa a ocuparse del tema de las cárceles. Realmente decir que hay una política a nivel del Ministerio, no es cierto. Y decir que esa es una sola y dirigida por el Partido Socialista, tampoco es cierto. Realmente me parece que es una reivindicación que no es creíble.
Además, en el propio Frente Amplio, distintos dirigentes reconocen que este asunto, el de la seguridad pública, es un problema para el Frente Amplio, que en la izquierda es un lío esto,
totalmente,
y que hay dificultad para ponerse de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Punto de que el próximo programa de gobierno, el que está circulando ahora para esta campaña electoral, a la seguridad pública le dedica 4 o 5 líneas.
Ahí está, exactamente. Creo que sigue siendo un problema no resuelto, donde el equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y un sistema de funcionamiento republicano más o menos razonable no está decidido, si no está claro, se oscila entre una cosa y la otra. En ocasiones se llega a que no se respeta ni los derechos de los detenidos ni los derechos de los que están afuera, es decir, los derechos humanos de todos están siendo afectados y no se encuentra una solución. Yo no digo esto para hacerlo con espíritu crítico, lo único que digo es que la realidad es la realidad, y cuando una cosa da problemas no basta con hacer conferencias de prensa y decir que el mundo es maravilloso, porque no es cierto. La otra cosa que quiero, coincido estrictamente con Gonzalo, es
¿cuál de los Gonzalo?
Con Gonzalo Pérez de Castillo, es que me parece que el uso, cada vez más siento que el uso del término científico para respaldar una argumentación es un acto de autoridad. Yo respeto y coincido en muchos aspectos de la filosofía, coincido desde la posición de quien simplemente la balconea, ¿no?, con alguien que es un especialista como es Gonzalo, en lo que tiene que ver con el derecho penal o en la criminología. Ahora, cuando se argumenta en cuestiones de políticas sociales, hablar de cientificidad, digo, es realmente un acto de autoritarismo. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede dar certezas, por definición. Es decir, todas las corrientes epistemológicas lo único que dicen es, bueno, la ciencia se mueve dentro de un paradigma, o la ciencia solamente puede descartar, demostrar, falsear los hechos, es decir, las hipótesis. O sea, ese argumento de yo demuestro científicamente que algo es así, es realmente solamente una apelación a la autoridad de la palabra científico.
Tanto que en la lectura, en eso coincidimos todos, ¿ves? La lectura de los números es siempre subjetiva y uno la presenta según o le conviene o le interesa, claro, o le parece que van por ahí.
Ahí está. Y cualquier hipótesis científica es válida hasta que se pruebe lo contrario. De manera que decir que algo es seguro porque está demostrado científicamente es una aberración. Decir que algo es científicamente cierto es decir que todavía no se logró demostrar que es falso. Sí. Lo cual...
hay otro tema acá. Me parece que a mí me gustaría, porque entendámonos, el problema de la inseguridad, y yo creo que tiene toda la razón el gobierno y todos los que decimos, la cosa se está empeorando a nivel mundial. O sea, creo que el crimen organizado está adquiriendo un poder es difícil de contrarrestar.
Muy ayudado, Uruguay, muy ayudado por las legislaciones y los gobiernos.
Sí,
es un tema que tenemos.
Digo, sinceramente yo no creo que sea un tema del lamentablemente no va a ser un tema de la campaña política. Pero a mí me gustaría, en este tema como en otros, empezar a ver que los políticos, los líderes de los partidos, empiezan a reconocer que la situación es muy complicada, que es un tema al cual vamos a tener que hacer frente todos los uruguayos juntos, dejar las cuestiones partidarias de lado. Porque si entramos en esto de que tratar de justificar lo injustificable o demostrar que este gobierno hizo más, primero, no van a convencer a nadie. Y segundo, la gente va a seguir pensando de que los líderes políticos no están suficientemente sensibilizados con respecto a lo que ellos están sintiendo y sufriendo.
Yo concuerdo con ese concepto en general. El tema es que me parece importante plantearse ante la discusión de la seguridad con qué filosofía se la encara, más allá de los métodos. Yo creo que hay un montón de cosas que están mal en la gestión de seguridad pública, pero me parece que es necesario, en un momento, insisto, en el que el discurso que más cuaja, entendible, porque el miedo es una cuestión a la que cuando se apela se es de fácil llegada, cuando se cuaja, como decía Connie recién, a la mano dura, a la tolerancia cero, a todos esos discursos que están planteados en medio del ámbito político, de la campaña política, me parece, desde mi punto de vista, que está bien insistir en que una política republicana, por lo menos de la concepción que tengo yo de la seguridad, si bien tiene que dar respuestas al cuidar a la gente, la seguridad también lo tiene que hacer respetando los derechos humanos de todos. No me parece que sea una discusión
pero yo no lo pondría
poco válida, porque es un momento en el que esa discusión se está poniendo en tela de juicio.
Pero es que,
o sea, esa concepción es normal que la ciudadanía pueda en muchos aspectos pensarlo porque tiene miedo, y me parece que cuando, insisto, le aflora el miedo a uno, hasta está dispuesto a dejar de lado algunos derechos en pos de perder ese miedo. Pero quienes son los actores políticos y sociales deberían tener mucho más cuidado al manejar eso, porque en muchos casos saben que ese es un discurso que puede cuajar muy bien, pero que para mí se da de punta contra el republicanismo y todo lo que estamos acá decimos defender.
Gonzalo, lo que pasa es que menudo favor le hace el canciller de la República a ese tema de la reivindicación, que yo también adhiero, como creo la mayoría de la gente razonable en el país, a los derechos de los presos internados y delincuentes varios que existen, pero no le hace muy buen favor si en el mismo momento en que reconocen eso, hacen autobombo diciendo que se van a probar científicamente que fue fantástico, y todavía ponen cifras de plata computando pesos del año 2008 o 9 con pesos del año 90, 95, el dólar está ahora a 24 y en aquel momento estaba a 1.50. Es ridículo realmente. Entonces, ¿qué pasa? No ayuda. Yo creo que la dirigencia política tiene, es decir, obviamente que la dirigencia política no se tiene que subir al carro que uno ve en los informativos todas las noches de la información penal, policial, diciendo, ¿dónde están los derechos humanos míos? Dice gente que hace 5 minutos lo asaltaron, le robaron por octava vez el kiosco o mataron a un vecino. Entonces, digo, si es verdad que tienen derecho igual a tener derechos humanos, lo que es cierto, sin ninguna duda, menudo favor le hace el canciller de la República diciendo que además no solo hay que respetarlos, sino que así por donde vamos es el mejor camino. Y eso sí que esa pastilla no se la toma nadie.
Sí, porque además los delitos siguen creciendo, ¿no? El gobierno destaca que han crecido a una velocidad menor que en el pasado. Pero claro, lo cierto es que siguen creciendo y eso es lo que percibe luego la gente en el día a día.
Y muchos, ¿no?, de esos quedan sin resolver hoy los números, que sin duda, o sea, me parece que está para discutir.
Ni siquiera hoy día se reportan, ni siquiera se informan. Yo no sé
si ese es el otro tema.
Las estadísticas tienen ese problema.
Si te roban hoy día, ¿qué vas a decir? Si dicen que 17.000 hurtos se resolvieron.
Que levante la mano en esta mesa el que ha sido víctima de un delito y no lo denunció.
Este año
todos levantamos la mano.
Este año 12 meses, no en la vida. Digo.
Sí, no, es cierto.
Por eso, Gonzalo, yo creo que...
Pero que yo le preguntaría al senador Fernández Huidobro, si el otro día, cuando vino a hablar con Emiliano, y en el momento que se iba descubrió que a bordo de su auto se lo habían destruido y le habían robado para no sé qué cosa que tendría el senador Fernández Huidobro, si él fue a la comisaría o volvió a la casa diciendo malas palabras.
Bueno, no sé lo que hizo Fernández Cuidador, pero sí es un hecho que hay muchísima gente que no denuncia. Determinados delitos, por supuesto, ¿no? Y no estamos hablando de
un homicidio.
Sí, claro. Pero claro, es que encima de que los delitos ocurren y la gente los sufre, encima tener que pensar en que por un delito que no fue, digamos, suficientemente grave, después hay que perder el tiempo que implica irse a la comisaría, terminar declarando. Eso forma parte, lamentablemente, de la cabeza de mucha gente.
De la cotidianidad. En eso me parece que estamos de acuerdo. Lo que yo planteo es que la discusión me parece que no se puede dar desde la contradicción de derechos humanos de unos y de otros.
Desde
la mano dura como solución. La historia ha demostrado que el endurecimiento de penas y todo lo demás que se que se cae como camino fácil y recto al miedo y al zafar de esto, no cambia la historia. Hay sí. que hacer un encare mucho más integral, y hay que seguir pensando que la guita que se gasta en cárceles no es guita para que los presos vivan en hoteles, que encima que nos roban van a ir a los hoteles. Es plata que invertida, no sé si lo va a asegurar, pero por lo menos va a terminar dando una perspectiva mejor a quienes no estamos sí. en las cárceles.
Sí. ¿Sabes que hay una cosa que yo realmente percibo? Y es que hay dos discursos que no funcionan en materia este de seguridad ciudadana, ¿no? Por un lado, yo estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, en este caso,
Delgado,
completamente de acuerdo en que la solución pasa por hacer compatible la seguridad de unos con los derechos humanos de otros, o en definitiva los derechos de todos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, esta idea de que hay que renunciar una cosa en pos de la otra, es un discurso falso. Sí. Ahora, me parece que en los hechos han fracasado dos hipótesis, ¿no? Una es la de la mano dura, porque la hemos visto, primero, en eso estoy totalmente de acuerdo con el otro Gonzalo, en este caso hay demasiados Gonzalo, ¿no? Con el secretario de la presidencia, con el, perdón, el ministro de Relaciones,
El canciller.
El canciller actual. Cuando plantea que está en el mundo se ha intentado mil veces el endurecimiento y no han dado resultado, y en el Uruguay se ha endurecido la legislación en los últimos 20 años y no ha habido, al contrario, el proceso ha sido el inverso.
Pero vos sabés que eso también es muy discutible. Yo creo que esa es otra de las
Que se largan ahí, pero han creado nuevas figuras y dándole penas más grandes. Por ejemplo, hay una idea, el delito de copamiento.
En las dictaduras, ya sean de derecho o de izquierda, que tú has vivido y yo he vivido, el delito baja.
No,
y eso es más mano dura que eso.
Pero no es un problema ahí no me parece que no es un problema legislativo.
No, claro que no es legislativo.
Bajan a costo de reducir los derechos. El tema de lo que yo partía del supuesto que planteaba Gonzalo de armonizar derechos humanos con políticas de seguridad, ¿no? Así, claro, alterando los derechos humanos se puede hacer cualquier cosa. Me parece que hay que pensar un tercer camino, un camino en el medio, en el cual no se puede ni sostener exclusivamente que la solución de los problemas sociales va a resolver todo, porque mientras tanto hay que vivir.
Totalmente.
Ni pensar que hay que sacrificar los derechos personales.
Uno no puede pararse en los problemas de
los presos ni de las víctimas. Los derechos humanos tienen que ser respetados, punto.
Y no hay que apoyarse en los problemas sociales que existen y que explican buena parte de todo esto, para mí.
Sin duda.
En no encontrarle soluciones a lo otro, estamos de acuerdo. Pero discutámosla, me parece, desde un lugar que sea que intente ser más íntegro y discutiendo valores que no deberían ser discutibles, me parece a mí, mesa, si todos creemos en lo mismo, como en un sentido general, digamos.
Estamos en las 10:02.